O'Donnell Centro Óptico y Auditivo te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Hace unos días la Policía Nacional intervino más de 1.200 artículos falsificados destinados a la venta directa al público, vulnerando así los registros y patentes de numerosas marcas que son popularmente conocidas. A nivel de España, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado requisaron, en el 2023 más de 3 millones de productos falsificados con un valor estimado en el mercado de casi 149 millones de euros. Estos son datos anuales publicados por el Ministerio del Interior, que lo puedes encontrar en el portal estadístico de criminalidad. El sector textil es el que concentra mayor porcentaje de falsificaciones a nivel estatal. Representa un 62%. Le siguen luego los sectores de la juguetería, con casi un 13%, marroquinería y complementos, un 4,5%, y el calzado, un 3% aproximadamente. ¿Qué impacto tienen las falsificaciones en el tejido empresarial de, en este caso, de la provincia, por ejemplo, o a nivel nacional? ¿Y por qué es importante la propiedad industrial y qué impacto positivo tiene para las empresas? Te lo vamos a contar en los próximos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Denis Rodríguez. Escuchas Mediodía Cope Alicante. Mira, el director en el equipo global de observancia de derechos de propiedad intelectual de Alibaba Internacional es José Antonio Moreno. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
¿Le sorprende esto de los datos, de las falsificaciones a nivel
nacional? Durante 12 años estuve como director de la Asociación para Defensa de la Marca y son datos que cuando te estaba escuchando me estaba trayendo al recuerdo. Pues todos aquellos años, ¿no? De lucha contra la venta de falsificaciones, tanto en el sector, mundo físico como en el mundo digital.
Mm. ¿Por qué damos estos datos? ¿Por qué hablamos de ello? Bueno, a partir del próximo 8 de abril, en la sede de San Fernando, de la Universidad de Alicante, la Cátedra Universitaria Internacional de Protección de la Propiedad Intelectual, pues va a llevar a cabo una conferencia sobre el impacto positivo de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Aquí hay que distinguir, José Antonio, porque me lo explicabas antes de la entrevista, la diferencia entre falsificación, entre una falsificación y una copia. ¿No es lo mismo?
Son, distintos grados de copia del producto original que está protegido, ¿no? Cuando hablamos de falsificación, estamos hablando de la réplica absoluta, de la identidad absoluta en cuanto a la producción de un producto que está protegido por derechos de marca o de diseño, en el que se copia tanto el producto como la marca propiamente sobre el producto, de tal forma que casi no se puede distinguir el producto falso y el producto verdadero, ¿no? En el caso del lookalike, o lo que comentábamos antes, ¿no?, el copycat o la copia como tal, es aquel caso en el que cuando uno lo ve a una cierta distancia, se puede confundir, puede pensar que es un producto auténtico de una marca conocida, renombrada, pero cuando se acerca, en vez de, el diseño que uno tiene en la cabeza de la marca registrada, luego no corresponde a lo que está viendo, ¿no? Porque hay un cambio en cuanto a las letras, en cuanto al diseño, al patrón, etcétera, ¿no? El caso de la falsificación, es un caso que está penado por el Código Penal, el artículo 274 del Código Penal. En el caso de la copia, pues no está protegido desde el punto de vista penal, sí desde el punto de vista civil y de competencias leales, y se puede perseguir por ahí.
¿Y qué se puede proteger entonces? Porque habrá mucha gente que diga, o muchas empresas en este caso, ¿no?, que a lo mejor no tienen una propiedad intelectual, que estará perdiendo dinero y que luego hablaremos a ver qué porcentaje, ¿no?, de pérdida puede tener, pero exactamente qué se puede proteger.
A ver, se puede proteger cualquier creación del espíritu humano aplicado bien sobre un producto, sobre una creación literaria, artística, cinematográfica, sobre una creación industrial, una novedad industrial, son distintos derechos en definitiva. Algunos serían las marcas, otros serían los diseños, otros serían los derechos de autor o copyrights, otros serían las patentes, ¿no? Dependiendo de para qué queremos proteger, podemos aplicar un derecho a otro. Lo que comentamos antes de las copias o de las falsificaciones, al final es cómo te proteges tú frente a aquello que tú tienes registrado, ¿no? Lo importante, el mensaje importante que hay que trasladar a nuestros oyentes y a aquellas empresas que en un momento dado pueden estar desarrollando activos intangibles que pueden ser protegibles por derechos de propiedad industrial, es que lo importante es que protejan, que protejan, porque si no tienes protegido tu desarrollo literario, tu desarrollo industrial, tu desarrollo creativo, alguien puede venir y te puede explotar lo que tú estás desarrollando y te quedas al margen. Es decir, al final, si no lo tienes registrado mediante marca, diseño, patente, alguien puede hacerlo por ti, registrarlo en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en la WIPO y desplazarte a ti en la explotación de eso que tú has creado. Porque si tú puedes perfectamente explotar un producto en el mercado, no hay ninguna obligación de registrar una marca. Ahora bien, eso es una cosa, y otra cosa es que si no lo tienes protegido no vas a poder usarlo de forma exclusiva y excluyente, porque eso es lo que significa un derecho a propiedad industrial. Es un derecho a explotar de forma exclusiva tú, tu empresa, durante 10 años, en el caso de una marca, frente a terceros, de forma, digamos, monopolística, y vas a poder, de forma excluyente, expulsar a que cualquiera en el mercado pueda explotar ese producto que tú has protegido, ¿de acuerdo? Si no lo tienes registrado, si no lo tienes protegido, no tienes nada, no tienes nada. Por tanto, cualquiera puede venir a decir, no, es que tú a partir de ahora no vas a poder utilizar la marca tal o no puedes utilizar el diseño tal porque yo lo he protegido posteriormente. Y eso es lo triste, ¿no? Que muchas veces, por evitarte el pago de unas tasas de, no sé, 150 euros o 300 euros o 500 euros, al final te tienes que irte a un experto en propiedad intelectual o industrial que te ayude a, digamos, a evitar que el tercero ese que de forma ilegal ha protegido o ha registrado algo que te pertenece a ti, pues pueda dejar de usarlo, ¿no?
Eso es una faena, ¿eh?
Es una faena.
Y sí, ha pasado de...
Muchas veces.
Madre mía. Pero parece que cuando hablamos de protección de derechos, por ejemplo, siempre miramos a las empresas más grandes. ¿Pero también deberían de hacerlo las pymes, las empresas más pequeñas?
El mundo de la propiedad industrial intelectual no entiende de grandes, pequeñas o medianas empresas. Al final, de lo que se trata es de que aquello que tú has desarrollado y que tiene un valor como activo intangible para ser explotado en el mercado, lo puedas proteger. Porque eso es lo que reconoce la propiedad intelectual. Es decir, si tú has creado un producto que es con un logotipo, con un signo que es reconocible en el mercado, seas pequeña, mediana o gran empresa, a la Oficina Española de Patentes y Marcas o la WIPO le da igual. O sea, te va a conceder el derecho a la explotación monopolística durante 10 años, en el caso de una marca, o si es una patente, 20 años, independientemente del tamaño que tú tengas. Es verdad que las pymes en España, en Europa, pero en España, no suelen apostar por la protección por la propiedad intelectual, lo cual es un error, porque se han dado casos de pequeños artesanos, inclusive, que de pronto ponen en el mercado una marca pequeñita, no la tienen registrada. Yo conozco muchos, me muevo mucho en mercados de artesanía y hay gente que vende su producto bajo una marca que no ha registrado y luego se encuentra con que efectivamente si esa marca es exitosa, tiene un éxito en el mercado, viene alguien a registrarlo y se quedan sin esa posibilidad de seguir explotando aquello que han creado, ¿no? Porque como comentábamos antes en la conversación que hemos tenido antes de la entrevista, nadie copia un fracaso. O sea, los falsificadores, los malos actores, lo que hacen es siempre copiar éxitos. Y si el éxito no está protegido, pues no lo vas a poder explotar de forma monopolística, de forma exclusiva, como si lo tienes registrado por una oficina de registro.
Oye, en esa conferencia que vais a hacer el próximo 8 de abril, ¿cuáles van a ser los temas principales? ¿En qué os vais a centrar? ¿Por qué se organiza esta primera conferencia? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, este congreso, esta conferencia, que para nosotros es tremendamente importante, para nosotros quiero decir para el Grupo Alibaba y para la Universidad de Alicante, porque es la primera conferencia, el primer evento público que organiza la Cátedra Universitaria Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, que es un proyecto de colaboración entre la Universidad de Alicante y Alibaba. Veníamos colaborando desde hacía 2 o 3 años y finalmente decidimos que queremos dar un salto adelante en el nivel de colaboración y crear una cátedra. Una cátedra es algo mucho más serio, es como casarte con alguien, ¿no? De pronto no es aquello que haces un acuerdo de colaboración puntual, sino que de pronto decides que tú quieres trabajar y quieres colaborar al máximo nivel con otra entidad. Quiero resaltar que es la primera cátedra universitaria a nivel internacional entre una plataforma de comercio electrónico como es Alibaba con una universidad pública como es la Universidad de Alicante.
No, son pioneros.
Somos pioneros y por eso estamos súper orgullosos de que sea Alicante la ciudad de la WIPO, la ciudad de la propiedad intelectual en España y posiblemente en Europa, pero es una ciudad por la que hemos apostado Alibaba porque tenemos a la Universidad de Alicante, que para nosotros su departamento de Derecho Mercantil, su magíster Ruz Centinos, es posiblemente el gran ejemplo de cómo se hacen las cosas bien, con mucha humildad, pero con muchísimo trabajo, con muchísima excelencia, y Alibaba apostó por elevar el nivel de colaboración con la universidad y creamos esta cátedra. La cátedra, entre otras muchas actividades, elaboración de estudios, en este caso estamos, el Departamento Mercantil está estudiando pues precisamente lo que comentábamos antes, las copias, ¿no? El look-alike, cómo se contemplan las distintas legislaciones, distintas jurisdicciones, la directiva del diseño que recientemente lanzó la Comisión Europea. Pero hemos hecho este evento porque queremos poner en valor el trabajo que se hace desde Alicante, ¿no? Y con ello hemos convocado una conferencia a nivel internacional para hablar del impacto positivo de la protección de la propiedad intelectual. Este mensaje que le trasladamos a las pymes y yo, que estamos comentando, ¿no? Para que nuestras pymes aquí en Alicante se sensibilicen sobre la necesidad de protección, ¿no? Y básicamente lo que vamos a hablar es el impacto positivo que tiene la propiedad intelectual para las empresas españolas, ya sean pequeñas o medianas o pequeñas o grandes, y en ese sentido va a estar la directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas y también el socio director de Padima. Luego vamos a hablar de la necesidad o el impacto positivo que tiene la cooperación público-privada en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Aquí es importantísimo que tanto el sector privado, nosotros, las marcas, las asociaciones de marcas, colaboremos con las oficinas de registro, con las policías, con las aduanas, con el sector público, porque esta es una batalla que si no nos aliamos la vamos a perder, sí, porque los malos son más rápidos, más...
Sí, invierten en I+D+, sí, que decíamos antes. O sea, tiene un departamento...
Totalmente.
Muy amplio.
Luego vamos a hablar del impacto que tiene una plataforma de comercio electrónico como es Alibaba para las empresas. Es decir, hay que contemplar que para una empresa pequeñita que está aquí en la provincia de Alicante, acceder al mercado chino puede ser muy difícil o puede ser muy fácil si usa alguna de las plataformas que tiene el grupo Alibaba para penetrar el mercado chino. Vamos a hablar también de la importancia de las medidas, de cuáles son los factores fundamentales en la observancia de derechos en un entorno digital, es decir, qué hay que hacer para si yo veo que hay un anuncio que me está falsificando mis derechos de diseño, qué hay que hacer en ese caso, cómo acudo al grupo Alibaba o a cualquier otra plataforma para luchar contra esa venta ilegal de producto que está infringiendo mis derechos. Vamos a hablar también del papel de la academia, el papel de la universidad a la hora de proteger y de preparar mejores profesionales del derecho a la propiedad intelectual.
Porque empieza desde la formación, además.
Totalmente.
Porque los futuros empresarios van a ser ellos y serán los que tomen cartas en el asunto para proteger, ¿no?
Totalmente.
Esos derechos intelectuales.
Sí, yo la verdad tengo la grandísima suerte de dar clase en algunos máster, en concreto uno sobre moda y derecho, y siempre le hablo a las futuras empresarias del sector de la moda. Es decir, si no protegéis lo que vais a crear, vuestra competitividad va a ser muy, muy cortita, porque en el momento que haya una Rebeca, una falda, un pantalón o una gabardina que creéis y que tenga impacto en el mercado, vais a tener un periodo muy cortito de competitividad. En el momento que haya alguien que vea que eso tiene éxito y que no está protegido, lo va a proteger y te lo va a fusilar. Por tanto, ese es el mensaje, ¿no?, que tratamos de llevar al empresario que hoy es un estudiante, ¿no?
No sé, igual te meto ahí en un follón. Follón no, quizás es más por el dato. Pero si lo comparamos en España, a nivel con otros países europeos, ¿la empresa española protege esos derechos intelectuales en comparación con otros países?
La media en Europa es muy baja, ¿eh? La media, ¿sí?, Europa de PYME, la PYME de media creo que es solamente un 9% de PYMES registran y utilizan de forma proactiva los derechos de propiedad intelectual. Es decir, que hay un camino muy grande que recorrer hasta llegar hasta ese 100%, ¿no? Y España está más o menos en la media. O sea, no, nuestras pymes registran tanto más o menos como el resto de pymes de otros países europeos.
¿Y por qué no lo llevan a cabo? ¿Quizás por la mentalidad de que pueda ser caro? Habría un titular que sería, ni te imaginas lo caro que resulta no proteger los derechos intelectuales.
Muchas veces hay que ver las cosas en forma negativa. Es decir, sí, sí. ¿Cuánto te costaría revertir una situación negativa si tienes que irte a un abogado, tienes que litigar, etcétera, ¿no? Yo creo que es una suma de criterios ahí, ¿no? De factores, ¿no? Primero, porque yo creo que las pymes están a muchas cosas. Es decir, una pyme igual tiene a 3 personas para todo, para hacer marketing, venta, finanzas, administración, etcétera, ¿no? Entonces, quizás la propiedad intelectual siempre queda ahí como una de las cosas que siempre hay que hacer, pero que nunca hay tiempo, ¿no? Segundo, esa sensación de que esto es una cosa de las grandes empresas, ¿no?, y no de las pymes, ¿no? Esa humildad o esa falta de confianza que tienen las pymes en sí mismas de que lo que hacen tiene valor. Y tiene mucho valor porque muchas de las creatividades que verdaderamente han funcionado vienen de empresas muy jóvenes, muy frescas, que detectan de pronto necesidades de mercado, pero por su tamaño pueden pensar que eso que están creando no tiene valor. Tiene mucho valor. Y el termómetro de eso es que si no lo proteges va a haber alguien que lo va a fusilar, ¿no? Mm. Sí, sí, sí.
Oye, la cita el 8 de abril. ¿Va a ser la conferencia? ¿Va a ser puertas abiertas?
Sí. Sí, sí, de hecho me gustaría invitar a todas aquellas empresas de la provincia de Alicante, abogados, expertos en propiedad intelectual, que bueno, si se animan a venir, si les interesa este tema, sí, que yo creo que es de verdad, tenemos un cartel de ponentes verdaderamente elevadísimo, ¿no? Gente de primer nivel. Por tanto, digamos, quería aprovechar esta oportunidad que me das para invitar a todos aquellos que estén interesados en este tema para que nos manden un correo electrónico a magister.lucentinus@ua.es, Lucentinus con las V's en vez de U, uh-huh. Para, bueno, trasladarnos su interés en participar, porque aún tenemos plazas disponibles, pero es un aforo limitado. O sea, va a haber un aforo de máximo 100 personas y ya nos quedan pocas plazas, ¿no? Así que animo a cualquiera que verdaderamente esté interesado en estos temas, porque va a haber la oportunidad de hablar con expertos de primer nivel, de, pues como te decía, de Unicri, de OLAF, de la UIPO, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de Cisco, de Natura Visé, de un montón de stakeholders que al final son los que movemos esto, ¿no? De la protección de los derechos de propiedad intelectual, y por tanto a mí me emociona, ¿no? Cuando ves a una pyme en uno de estos congresos y te la encuentras, tres, cuatro meses después diciendo que, oye, que gracias a que escuchó aquello, pues ha registrado su modelo de utilidad y que ahora está muy contenta. Y esto es un caso real, ¿no? Va a haber una pyme alicantina que asistió a un congreso en el mes de junio sobre derecho y derecho a la propiedad intelectual en el sector de la moda, uh-huh. y no tenía nada protegido. Y bueno, pues gracias a la sensibilización, digamos, que creamos en ese congreso, hoy tiene sus mochilas en concreto registradas por modelos de utilidad. Sí, sí, uh-huh. sí, sí. Así que,
oye, qué interesante. José Antonio Moreno, gracias por pasarte estos minutos por aquí.
Ha sido un placer volver a Alicante, volver a esta radio.
Y que disfrutes. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande.
Igualmente, hasta luego.